conozca las finanzas, tome decisiones y obtenga un balance positivo.
Saldo a favor.
Un espacio donde encuentra respuestas a sus dudas, porque las finanzas son para todos.
Saldo a favor.
Con Eduardo Sastre y Aarón Constantiner.
Queridos amigos, muy buenos días en este viernes 22 de octubre del 2010. Hoy continuamos con la segunda parte del programa que iniciamos hace 15 días con el doctor Ricardo Girato Okamoto sobre el tema de liderazgo y efectividad organizacional. Y bueno, pues hoy nos ha hecho favor el doctor Girata de encontrarse en esta cabina de Opus 94.5. Me da mucho gusto darle la bienvenida, al igual que a mi colega y amigo Aarón Constantiner. Aarón, muy buenos días.
Eduardo, buenos días. Buenos días al auditorio. Y pues en verdad un tema que ha sido interesantísimo. Es toda una clase de cómo debe uno manejarse dentro de las empresas, cómo debe uno tratar a la gente con la que está uno colaborando, ya sea en frente o en la parte jerárquica, ¿no? En el programa anterior habíamos platicado de el liderazgo no debe ser medido en función de los súbditos o de seguidores que se tienen, sino más bien como un proceso que permite la unificación, mediación, o sea, aspectos muy interesantes a los que luego se nos olvidan, que pueden ser mucho de sentido común, como otros temas también que hemos comentado, Eduardo.
Sí, el tema de cómo medir también el propio liderazgo de una organización o de un grupo directivo, de una sola persona, es realmente de ver si la gente tiene el concepto de lo que es un líder, si ese que se siente o se dice líder tiene seguidores, si realmente voltea para atrás, como dice esa frase muy famosa que dice, si te sientes líder o te crees líder, simplemente voltea para atrás. Y esto alude a quién te está siguiendo. Y esto es porque en el liderazgo lo característico, la nota principal, es cuando logramos motivar, convencer que las cosas sucedan, como dice este empresario Jaime Costa Lavín, que las cosas se hagan, pero al mismo tiempo que se logre que evidentemente la gente esté consciente y conforme con lo que se va alcanzando. Hablamos en aquel primer programa justamente de ese tema, hablamos de lo que son las empresas que compiten a nivel global y bueno, estábamos también tocando otro punto.
Un tema importante. Fundamental es que eso se puede medir, ¿no? Uh-huh. Lo más interesante de esta plática y que vamos a terminar de redondear hoy con el doctor es que se puede medir la parte del liderazgo y se puede medir la efectividad que está teniendo el liderazgo. Y eso es fundamental, se ha puesto en práctica en diferentes instituciones. Entonces creo que vamos a tener una entrevista súper interesante el día de hoy para redondear ese tema, Eduardo.
Así es para nuestros amigos que tienen una microempresa. Si usted tiene un consultorio, si usted tiene un despacho, una asesoría, si usted tiene una microempresa, una pequeña empresa, una mediana empresa o una gran empresa, esta materia que, como siempre, los japoneses han ido un paso adelante en las cosas desde que inventaron aquel concepto que pegó mucho a nivel mundial, que revolucionó la administración. Primero fue el famoso administración por resultados, Management by Results. Después fue el tema de la calidad. Y de la calidad se pasó a lo que es la mejora continua, que sigue siendo ahora, hoy mismo en el mundo, una estrategia de documentación de las organizaciones, de determinación de los procedimientos, para que la gente, cada gente en la empresa, sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Y estamos entrando ahora a cómo medir el liderazgo y cómo medir realmente la eficiencia de la organización. ¿Respecto de quién? Respecto de los clientes, respecto de los clientes interiores o exteriores, o respecto de la sociedad y de las personas. Y en ese sentido, además de dar las gracias al doctor Girata esta mañana aquí en la cabina, como les decía, quisiera iniciar la conversación porque nos quedamos hablando del ejemplo precisamente del Congreso, que ayer jueves al final yo decía, ojalá que el doctor Girata Okamoto diera un curso en el Congreso Mexicano para hablar de eficiencia. Estábamos justamente con ese ejemplo, doctor Girata. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Eduardo, Aarón. Me da mucho gusto estar aquí en cabina con ustedes y sobre todo platicando sobre un tema que pues aparentemente es muy sencillo. Toda la psicología de positivista habla sobre que el ser humano puede hacer cosas adicionales. Pero bueno, es muy fácil hablar de liderazgo cuando ya lo ves, cuando ves a una persona que es líder. Lo que es muy importante es cómo poder, de alguna manera, medirte cómo eres hoy y saber qué te falta para ser un mejor líder, un líder más efectivo. En ese sentido, existe, como lo mencionamos en el programa de hace 15 días, el tema de que se puede medir el liderazgo y la efectividad y que hay un vínculo entre estos dos. Imagínense ustedes que son unos como planos cartesianos, unos mapitas donde uno puede mapear a las personas, puede mapear equipos, equipos directivos, equipos gerenciales, sucursales, o puede medir también una cultura corporativa o una cultura organizacional para saber si esos valores, esa misión, visión, principios, filosofía, son o no son efectivos. En ese sentido, este modelo de medición nos permite, como bien me lo está solicitando, pues medir, por ejemplo, cuáles son los valores que guían el comportamiento de un grupo de personas. Podemos medir inclusive también cuáles son los valores que guían el comportamiento más inefectivo de las personas o de un grupo de personas. Uh-huh. Hemos en nuestro portal de internet, que ustedes pueden inclusive llenar estas encuestas o estos reactivos para poder medir la efectividad desde la percepción, en este caso del cliente, que seríamos nosotros los ciudadanos, sobre el Congreso mexicano, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Ahí hay unas preguntas en donde lo que hacemos es decirle a las personas cuáles son los valores que para ti guían el comportamiento más inefectivo de un congreso. Y también les pedimos que evalúen cuáles son los valores que guían el comportamiento actual del congreso mismo, de las dos cámaras. Y tenemos un parámetro de referencia que es un parámetro normativo que se ha hecho con más de 1,000,000 de personas. Es decir, en términos estadísticos, sabemos dónde está hoy el punto de alta efectividad de una cultura organizacional, de un grupo, como podría ser la Cámara de Senadores o de Diputados. O podemos también tener el punto de referencia de efectividad de un individuo en lo particular. Los resultados de lo que tenemos hasta el momento de cómo evalúa la percepción del ciudadano al Congreso mexicano, pues es interesante. Interesante y triste. Porque definitivamente no es muy bonito ver que el punto donde la gente dice cuáles son los valores que guían el comportamiento más inefectivo de un grupo es precisamente donde coincide el punto donde localizamos a la Cámara de Diputados. Totalmente individualista, totalmente hostil, rebelde sin causa, inclusive sarcástico. Estos serían adjetivos que todos utilizamos inclusive para de demostrar si hay o no el liderazgo. Uh-huh. Precisamente están en el cuadrante más inefectivo que existe en todo el mundo. Habrá argumentos que nos digan, bueno, pero eso es situacional, esto no pasa igual en Japón, en China, en Europa, en México. No. Este estudio de más de 1,000,000 de personas está científicamente validado y puede ser el Congreso mexicano, el Congreso sueco, el Congreso japonés, el inglés, el americano, no importa. Los valores que guían el comportamiento más inefectivo son iguales en todo el mundo. Y nuestra Cámara de Diputados está precisamente en el mismo cuadrante y muy cerca del valor de los comportamientos más inefectivos, lamentablemente. La Cámara de Senadores se salva un poquito más, está más orientada a resultados, está un poquito más orientada a la parte social, a la parte emocional, a la parte cordial. No necesariamente están en el lugar más efectivo, están en la zona que diríamos los mexicanos, está en la zona tibia, ni para arriba ni para abajo, y bueno, ustedes saben que cuando te dicen que eres gris, pues no te defines. Y hay una pregunta muy interesante que responden los que han entrado a nuestra página de internet, que es, ¿cuáles son los valores que en el futuro te gustaría que tuvieran para ser los más efectivos? Y casualmente coinciden con el punto de referencia normativo que tenemos de lo que hoy en el mundo es ser altamente efectivo. La conclusión que podemos decir es muy sencilla. El mexicano sí sabe lo que es ser efectivo. El mexicano sí sabe cuáles son los valores que guían los comportamientos efectivos y sabemos lo que nos gustaría tener de un equipo de trabajo, en este caso, de nuestras dos cámaras, de senadores y de diputados. Y la verdad es que yo creo que sí, la percepción que tiene el mexicano de mucho de lo que estamos escuchando, del programa de ayer, que estaban ustedes hablando de la parte fiscal y demás, los mexicanos tenemos muy claro qué queremos. Y yo no entiendo qué pasa.
¿Cuál es la página, perdón? ¿Cuál es el portal?
La página de donde ustedes pueden entrar para llenar encuestas, y son gratuitas, y si las llenan les regalamos después el estudio cuando lo publiquemos, es www.keisen.com, es con K de kilo, KEISEN, www.keisen.com, y ahí hay un botón que dice modelo de medición de efectividad organizacional, y ustedes se meten y tenemos ahí muchísimas encuestas, estamos evaluando actores de la calle, el Congreso, la selección de fútbol, desde ejemplos como estos, estamos evaluando la cultura organizacional del Seguro Social, la cultura organizacional de otras organizaciones, porque creo que este aporte que podemos hacer, aunque son estudios públicos, deben de cambiar la mentalidad de los que vivimos y queremos este país.
Y además los números son fríos, ¿no? Eso es una de las cuestiones que pasamos de la imaginación o de las creencias a una realidad tangible. ¿Cómo sustentas la medición y la optimización de, de liderazgo efectivo? O sea, ¿todo esto cómo está sustentado en la metodología?
Sí, yo creo que es muy sencillo. A veces nos cuesta trabajo separar lo que es mi opinión personal de lo que es algo científicamente validado. Claro. Esto es un modelo que está basado en estadística de múltiples variables o multivariada y es muy fácil de explicar. Es decir, si yo le pregunto a una persona qué es para ti ser líder, está demostrado que en cualquier idioma hay más de 600 adjetivos. Nada más que hacerle un test a una persona de 600 reactivos, pues te tardarías 3 días en llenar el examen, ¿no? Entonces, estadísticamente, el doctor Robert Bales de la Universidad de Harvard, que es la escuela que diseñó el modelo que utilizamos nosotros, lo que hace es que básicamente demuestra que un adjetivo tiene correlación con otro. Es decir, el ser proactivo pues también quiere decir que a lo mejor eres disciplinado, que eres visionario, que eres trabajador en equipo, que eres democrático. Entonces, no necesito medirte 600 cosas para saber si eres o no eres líder. Se han detectado que hay 3 grandes ejes. Hay 4, de hecho, pero los primeros tres son más importantes y tienen que ver con una cuestión socioemocional. Es decir, si te gusta trabajar en equipo o te gusta trabajar solo, si respetas lo establecido o no respetas lo establecido, y si eres dominante o eres sumiso, o eres dominante o eres calladito. Más o menos en esas 3 grandes variables nosotros podemos mapear estadísticamente una organización, un grupo o un individuo o un grupo de individuos, y podemos nosotros, como bien lo dijiste, no son opiniones, es una máquina de rayos X. Y prácticamente sirve, porque sobre todo en los niveles ejecutivos no quieren rollos. No van a ir a una sesión de liderazgo donde les avientes un rollo. Lo que necesitan es su radiografía y qué necesitan para salir adelante. Y en eso se sustenta el modelo.
El Congreso no creo que esté tan contento de esa radiografía, por ejemplo. Ellos sí prefieren el rollo.
No, bueno, y también en la época, hace algunos años, con todo respeto, pero todo el mundo lo sabíamos y hasta en una película salió, cuando este tema de liderazgo, que ha sido lamentablemente muy manoseado, había ahí un personaje que gritaba, iba al Auditorio Nacional como predicador religioso gringo, y la verdad es que, con todo respeto, eran unos choros espantosísimos y la gente pensaba que el liderazgo eran desplantes de pectus oratorios y cosas por el estilo. Pero sin embargo, sí me gustaría continuar sabiendo cómo hacen ustedes para esta medición.
Básicamente, nosotros tenemos que diseñarlo. Es decir, el instrumento estadístico es como una máquina de rayos X. A ti no te importa realmente de qué marca es la máquina de rayos X. Lo que te importa es que te hagan un buen check-up y además el médico te haga una buena rutina para estar mejor todos los días. Nosotros diseñamos toda esa parte. Pero podemos, por ejemplo, hay empresas que no tienen errores de diseño. Es decir, tienen escrita la misión, la visión, los valores que están en la pared así muy bonitos. Sin embargo, cuando uno analiza la cultura organizacional, analiza cómo se tiene que comportar la gente para que le den un incentivo, un premio, se da uno cuenta que todo eso que está pintado en la pared no sirve. Entonces, esto también nos ayuda inclusive a medir el cuadro de valores y hacer un rediseño organizacional de lo esencial, es decir, desde los principios que lo guían. Muchas empresas ponen honesto, humilde, la verdad y todo, pero la gente se tiene que comportar dando resultados. Y aunque le pegue al de al lado, si no, no tiene bono. Entonces, ¿dónde está la honestidad, la humildad, la verdad? Es decir, hay errores de diseño en las organizaciones. Entonces, se puede medir la cultura organizacional y se puede hacer un plan de trabajo que va de la mano medido con un plan estratégico. Es decir, se puede meter un indicador a tu cuadro de tablero de control de indicadores que mida la cultura organizacional, que va de la mano de otros instrumentos que son válidos, como el clima organizacional. Podemos medir también grupos directivos, empresas mexicanas que son exitosísimas, pero que dentro del grupo directivo gerencial todavía no se llevan muy bien. Saben que si se llevaran mejor, las cosas vendrían el doble, por ejemplo. Entonces, se trabaja con las personas, se saca la radiografía, se les dan los números, se les dan las gráficas, se hace toda una terapia grupal y se puede sacar adelante.
¿Y los que votan o los que llenan las encuestas son los mismos empleados y proveedores y todo también se incluye, o nada más se incluye la organización cerrada?
No, todo el diseño, depende del diseño, puede ser la organización cerrada. Si es de cultura organizacional, votan, por ejemplo, todos, o bueno, no votan, llenan la encuesta todos. Inclusive podemos sacar después estratificaciones de cuál es la opinión o cómo ve la cultura organizacional los dueños y cómo ven la cultura organizacional los empleados, los sindicalizados. Por ejemplo, empresas que, como hoy en México, se han ido comprando, entonces se llaman igualito con el mismo logo, el corporativo se llama igual, pero son 5 plantas que tienen historias diferentes. Entonces podemos mapear también esa parte. Si normalmente funciona, si se quiere evaluar a un equipo de trabajo, ahí hay dos opciones, que sea round robin entre los puros directores para irse a un taller después, o que sean evaluados por sus subordinados y sus jefes, en el caso de que los tengan, para que haya una evaluación tipo 360 grados para que puedan ellos entender cómo son. Te confronta mucho en términos psicológicos porque hay preguntas como ¿cómo me veo yo? ¿Cómo espero que me vean? Y luego lo comparamos como ¿cómo realmente te ven?
O sea, una ventana de Maslow.
Exacto. Y entonces genera una situación de cambio. En términos generales, las organizaciones, si no, igual que el ser humano, si no pasamos de la negación a la aceptación, no hay cambio. Pero muchas veces no cambiamos porque no hay números. Y este tipo de mediciones genera los números necesarios para que se genere el cambio en cualquier nivel de la organización. Es decir, el modelo se debe de diseñar para que quienes deban de llenarlo sean las personas que sean. Esto, el ejemplo, por ejemplo, del Congreso mexicano, evidentemente quienes han hecho la evaluación son ciudadanos, es gente normal que se mete al portal. Si se hiciera internamente sería muy interesante ver cómo se ven los diputados o cómo se ven los senadores comparado con cómo lo ve.
Ah, bueno, los salvadores del planeta.
Yo te quisiera preguntar, porque me parece de veras muy interesante, ¿ya se ha aplicado este modelo en México, tal cual el modelo de Kaizen?
Sí, lo hemos estado aplicando desde este año en diversas organizaciones de distintos tamaños en nuestro país. Estamos certificados y somos aliados de la casa, pues, que mueve este modelo en todo el mundo. Voy a hablar primero de Estados Unidos y de Europa. Digo, se ha aplicado desde Fuerzas Armadas, sistemas de inteligencia, gobiernos, empresas muy grandes del sector electrónico, del sector de manufactura, automotriz, inclusive en grandes universidades para generar sus grandes modelos de innovación, ¿no? Y se ha utilizado este modelo. Y nosotros en México sí lo hemos aplicado en el sector automotriz, en el sector de farma, lo estamos aplicando también en el sector de transporte aéreo, en servicio de servicio a cliente. Es decir, tenemos ya muchas aplicaciones. Estamos aplicándolo también en algunos gobiernos para poder medir si las comunidades donde se les están dando subsidios o apoyos, realmente existe un liderazgo efectivo, ¿no? Porque si no, darles nopaleras, gallinas, subsidios a una comunidad donde los representantes comunales no tienen un liderazgo efectivo, pues es como echar el dinero al drenaje. Entonces, se puede aplicar en varios rangos y lo estamos haciendo ahorita con bastante éxito. Y estamos, como es científico, entonces vamos a presentar también los papers o los artículos en congresos para seguir fortaleciendo esta metodología a nivel mundial.
¿Y tienes algunos casos en concreto que nos puedas platicar de lo que has hecho acá?
Bueno, en particular, por ejemplo, no voy a decir los nombres porque mucho esto es de inteligencia de las empresas, pero hemos puesto de acuerdo al cuerpo directivo de empresas grandes que son exitosos de por sí, pero que, por ejemplo, hay fricciones entre el señor de finanzas y el señor de operaciones y el señor de comercial y el señor de compras, etcétera. Y a pesar de que la empresa es altamente exitosa, entre ellos en las juntas de gerencia o en las juntas de consejo no se llevan bien. Entonces hemos hecho ya mediciones de cómo se ven entre ellos, cómo se ven como equipo, cómo los ven los demás, y generamos toda una terapia de cambio para que la empresa sea altamente exitosa. La respuesta, digo, suena sin números, pero la respuesta cuando uno habla con el director general después de esta experiencia, nos dicen, estamos mejor que nunca, nos hablamos muy bien, somos más sinceros, vamos a cambiar, vamos a añadir un valor en nuestra tabla de diseño empresarial, y ahora el presupuesto que nos habían puesto, es una empresa transnacional, el presupuesto que nos han puesto para el año entrante, ya prácticamente lo tenemos cumplido, nada más por haber logrado una mejor interacción entre los directivos.
¿Cuánto tiempo lleva un proceso de estos?
El proceso básicamente se puede lograr en menos de 3 meses, con seguimientos después mensuales, los primeros 3 meses siguientes, o sea, un semestre y un seguimiento de medición al año. O sea, que es bastante rápido. Los procesos de cambio que yo he visto en lo personal son impresionantes. Es decir,
en los primeros 3 meses ya puedes ver un cambio.
No. Los puedes ver, desde los primeros 3 meses. Quienes defienden los métodos lúdicos, que son válidos, por ejemplo, subirse montañas y tirarse por balsas y eso, está muy bien. Lo que pasa es que la parte lúdica a veces es un acto de fe. Vamos a tirarnos en las balsas ahí de Veracruz a ver si hay un cambio. Aquí lo hacemos al revés, aquí primero hacemos la medición, detectamos dónde están los síntomas y decidimos qué tipo de juego o qué tipo de ejercicio lúdico se pudiera hacer después. A lo mejor en lugar de balsas es mejor irse a jugar golf. Pero nosotros podemos diseñar después de esto la parte lúdica y eso genera un cambio muy, muy importante. Es impresionante.
Porque ya saben, ¿no?, qué botones aplicar y qué botones tocar para motivar la corrección de lo que está mal en la conducta de la organización. Estamos platicando, como usted sabe, con el doctor Ricardo Hirata Okamoto con este tema relacionado con el liderazgo, con la eficiencia de las organizaciones, para traducirse evidentemente en la eficiencia de las empresas, en la eficiencia, en el logro de sus objetivos y obviamente en el crecimiento y desarrollo de ese patrimonio. Si usted reflexiona un poco, esto que hemos hablado macro, que el Congreso y que todo lo demás, lo llevamos a nuestro mundo y quisiera hasta pensar a nuestra familia, la gran pregunta que tendríamos que hacernos es si estamos siendo eficientes como líderes, que supuestamente como padres, como jefes de casa, y ahí hablo de padre o madre, la circunstancia que sea, estamos logrando la eficiencia. Estamos logrando la eficiencia para motivar el crecimiento espiritual, material, emocional de nuestros hijos. Si realmente estamos logrando en esa célula básica de la sociedad que es la familia, este liderazgo y esta eficiencia, podremos aspirar en nuestra oficina a ser líderes. La palabra líder tiene así como un halo muy bonito y a todo mundo le encanta pensarse o aspirar a ser líder. Y bueno, se ha escrito demasiado sobre el tema de si se nace o se hacen los líderes. Y todo mundo quiere ser líder porque supone una posición elevada donde los demás me siguen. Ahí está el primer error. Porque el líder, como les decía hace un momento, como dice Jaime Costa Lavín, para hacerlo, tiene que hacer que las cosas sucedan. Y para eso, tiene que servir a su organización. Entonces, aquí viene todo este cambio. Yo te quisiera preguntar, Ricardo, ¿qué organizaciones, grupos o individuos pudieran utilizar esta estrategia y cuál sería su beneficio muy concreto? Cuando hablamos de este poder medir y saber y poder alinear los objetivos, la filosofía, la misión, la visión de la empresa y lo que queremos. A veces tenemos organizaciones que tenemos muy bonito, como tú dices, escrita la filosofía, la visión y la misión, y tenemos a un directivo que se dedica a pelearse con todos los empleados y con todos los directores, y que de verdad es verdaderamente un dolor de cabeza tratar con él cada mañana, porque él es experto en encontrar dónde la gente está fallando. Y él siente que es un líder muy efectivo, porque además de todo carga al mundo en sus hombros, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden las empresas, qué tipo de empresas, de qué tamaño, qué sectores utilizar esta estrategia para saber cuál sería su beneficio?
Sí, en general puede ser aplicada por cualquier organización privada, pública, social, comunal, no importa realmente el sector. Más bien es el objetivo, es decir, para qué lo quieran. En general es un modelo de medición y retroalimentación para ver si el liderazgo es efectivo, repito, ya sea en un individuo, un grupo o en una organización como cultura. Todos aquellos que estén interesados en medir la efectividad de su cultura organizacional para posteriormente diseñar o rediseñar y ejecutar un plan de acción para mejorar dicha efectividad, son organizaciones sujetas a esta parte. Es decir, que ya tienen muchos años con su misión, su visión, su cultura, y sienten que algo no está funcionando, que su encuesta de clima organizacional no les es suficiente. Este es un modelo que les puede ayudar porque les da números adicionales. Empresas que necesitan vincular la cultura organizacional con un indicador que pueda meterse a un tablero de control de revisión directivo gerencial, también son organizaciones que son sujetas a esto. Son empresas que quieren decodificar y comparar valores que ya comportamientos en diferentes grupos, es decir, no entienden por qué en una planta o en una sucursal, en un restaurante, en una sucursal, sí funcionan las cosas y en otras no funcionan. ¿Qué hay de diferente en la cultura si teóricamente les han dado el adoctrinamiento a todos por parejo? Pero no funciona igual en el norte, por ejemplo, en Tijuana, una planta que no funciona igual en el sur, por ejemplo, en Yucatán. Empresas globales cuyo reto es unificar valores y comportamientos hacia la efectividad. Es decir, los japoneses que tienen plantas en todo el mundo, México no es la excepción, pero el japonés cree, y por eso se comporta así, que el silencio es un valor. Pero el mexicano, en México, el quedarse callado es precisamente el ser burro, pues.
Entonces, sí, el que calla otorga, dice.
El que calla otorga. Entonces, hay problemas de liderazgo en empresas transnacionales japonesas o asiáticas en general, que están establecidas en todo el mundo, porque el estilo de liderazgo es distinto. Pero los japoneses no cambian porque creen que como lo hacen es lo correcto. Y los subordinados funcionan igual, creen que eso es lo correcto. Entonces, empresas que tengan problemas, en inglés sería cross-cultural, es decir, que tengan problemas interculturales, uh-huh, o que una empresa compró a otra, pero los dueños de la otra pues eran de una cultura distinta, también funciona. Y sobre todo para individuos, es decir, individuos que quieran saber cómo son. Es igual que lo que pasa con este ejemplo que pongo de los japoneses. Hay directores que creen que ser déspota, autoritario, poderoso, el éxito financiero y demás es el síntoma de ser un buen líder. No se dan cuenta que le están dando verdaderamente elementos a la gente para dejar de hacer, ¿no? Entonces, individuos que quieran realmente cambiar puede ser. O grupos directivos en términos individuales que quisieran hacerle ver a todos los demás, es decir, un nivel de madurez. Empresas que no son maduras no sirven para ningún tipo de instrumento, pero un grupo de 12 directores que digan, tenemos la madurez suficiente para querer cambiar, lo podemos aplicar perfectamente y eso genera mucho cambio. Y en términos de gobierno, como un poco lo puse hace rato, es que el gobierno invierte muchísimo dinero en tratar de sacar adelante grupos, comunidades, pueblitos, ¿no? Los menos de 100 o los más marginales. Y es muy asistencial, pero no se ha hecho un análisis de ver si los actores que están ahí están aptos o no para salir adelante. Si no están aptos, hay dos sopas, o se desarrolla un líder interno o se genera toda una red que apoye a estas comunidades para que salgan adelante.
Entonces, esto también le puede servir mucho, por ejemplo, a un bufete de abogados, sí, que tiene varios socios, o los que ponen su consultorio en conjunto con diferentes especialidades. O sea, sí podemos, digamos, aterrizarlo a una parte más micro que nada más pensar en las transnacionales. ¿Qué les recomendarías a este tipo de empresas?
No, básicamente es, primero, que acepten que necesitan ayuda. Esto yo creo que es igual en cualquier lado. Lo estamos aplicando también en notarías y son empresas pymes, ¿verdad? Una notaria. Uh-huh. Y son distintas especialidades. O sea, poner de acuerdo inclusive abogados entre ellos, dependiendo de su especialidad, es complejo. Poner de acuerdo a un abogado con un financiero, con un administrador, con un contador, con el mismo dueño o el fundador de esta empresa, no es sencillo. La recomendación básicamente es, digo, yo no quisiera dar una receta de cocina ahorita. La verdad es que estamos a disposición aquí de Saldo a Favor. Lo que ustedes necesiten los podemos guiar. Nuestro interés es que las cosas cambien. Pero una recomendación es entender que el liderazgo hoy se puede medir, que existe una relación entre liderazgo y efectividad, que existen también mecanismos de retroalimentación que ya están utilizando en otras partes del mundo, y no nos vaya a pasar como con calidad, que resulta que desde hace 40 años los japoneses estaban haciendo cosas y hasta 1990 nosotros estamos abriendo los ojos. Yo creo que hoy estamos en un momento en donde las cosas existen y que no sea la ignorancia la que nos impida salir adelante.
Totalmente. Nada más le recuerdo para terminar este programa, porque vale la pena para que sepa usted a quién escuchó y con qué autoridad académica y profesional nos lo dice. El doctor Ricardo Girato Okamoto es ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana, maestro en ingeniería maestro en ingeniería en ciencias del Instituto Tecnológico del Musashi de Japón, es director, doctor en ciencias de administración de la UNAM, director de Keisen Consultores, esta firma especializada justamente en el tema de la planeación. Y bueno, pues con este bagaje académico, con esta experiencia de trabajar con las empresas, teniendo él su formación en mucho allá en Japón y habiendo vivido lo que son los procesos de poder experimentar e implantar estos métodos, este método llega a México para poder ayudar realmente a que las empresas nos volvamos más eficientes, nos volvamos mucho más líderes, que cada quien en su responsabilidad y en su tema, y de esa manera poder saber si lo estamos haciendo bien. Qué bueno que hay el método, qué bueno que se puede medir para realmente hacerlo. Esto que comenzamos el comentario hablando del Congreso, bueno, pues no es algo baladí, valía la pena, porque en la medida en que sí sabemos los mexicanos qué es eficiente y qué es bueno, pues en esa medida los señores que estén interesados por acercarse a ese cuadrante de la efectividad pueden recurrir como partido político, como grupo parlamentario, como bancada, o el Congreso en pleno, como Cámara, para decir, a ver, si los mexicanos saben qué ser eficientes, ¿dónde estamos mal nosotros? Queridos amigos, ojalá este programa, de verdad, que ha sido muy interesante, también le haya parecido a usted igual. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción que hace todos los días Saldo a Favor. Y gracias a don Constantín.
Gracias, Daro, gracias al auditorio, que pasen un buen fin de semana. Síganos mandando sus comentarios, por favor, en Twitter, en @saldoafavor, en Facebook, en nuestra página de Saldo a Favor, y en el correo electrónico saldoafavor@imer.com.mx, que son muy importantes para nosotros.
Un excelente fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes.
porque las finanzas son para todos. Acompáñenos en nuestra siguiente emisión.
Saldo a favor.
Una producción del Instituto Mexicano de la Radio.
Saldo a favor.
2010.